COPE Extremadura.
Estar informado.
Como una alarma social obvia, normal. Y yo, honesta y francamente, pues muy preocupado por esta deriva, por esta escalada y por esta situación que nunca jamás antes se había vivido en la ciudad y que se tiene que cortar de raíz.
Escuchabas al alcalde de Badajoz, a Ignacio Grajera, hablando esta mañana en los micrófonos de COPE sobre la situación que está viviendo la ciudad. Todo esto sobre el último suceso, el tiroteo que se producía en las últimas horas en la barriada de San Roque y que ha llevado al límite la oleada de delitos graves que llevan ocurriendo en los últimos meses en la capital pacense.
Tiene que poner medidas encima de la mesa para cortar esto de raíz, ¿no? Lo hablábamos ayer, hay un momento para ser paciente y otro momento para ser contundente, ¿no? Y ha llegado el momento de ejercer esa contundencia, de acudir al ministerio o al ministro para que ponga encima de la mesa cuál es la situación actual que está viviendo la ciudad de Badajoz y, por tanto, que ponga los medios materiales y personales necesarios.
Grajera, que aprovechaba para pedir a la delegación del Gobierno, como escuchabas, que se tienen que tomar acciones con urgencia y poner medidas contundentes, al igual que ha hecho el sindicato policial de Jupol, que ha calificado la situación como un hecho sin precedentes. A ello ha contestado José Luis Quintana, que ha apelado en relación a esas declaraciones a criterios técnicos para hacer valoraciones.
Los criterios no tienen que ser políticos, tienen que ser técnicos, y quienes saben cómo se tiene que actuar en este caso son la Policía Nacional y la Guardia Civil. Vamos a dejarles trabajar, yo les he pedido ese incremento de controles, pero vamos a dejarles trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Esto no es una cuestión política, de decisión política, esto es una cuestión policial.
Policial y social. Por el momento, eso es lo que sabemos, que desde la delegación del Gobierno se han pedido refuerzos, más efectivos policiales, que se han detenido a dos personas relacionadas con el suceso, dos colombianos, ese tiroteo de ayer, y que se sigue investigando. Tienes toda la información, las declaraciones de José Luis Quintana, del alcalde de Badajoz, y todo lo relacionado en nuestras redes sociales y en cope.es. Bueno, pues por aquí empezamos. Enseguida te cuento otros asuntos que nos deja esta jornada de viernes. Está informando Miriam Garriga. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, previsión de lluvia y tormenta en algunos puntos de la región, sobre todo en la zona norte y este de la comunidad autónoma. Las temperaturas llegaremos a máximas de 26 en la provincia de Badajoz, 1 menos 25 en la de Cáceres, y como siempre la energía de Iberdroex nos trae el tiempo.
Somos Extremadura. Conocemos tus rutas, tus pueblos, tus horarios. Por eso estamos donde tú estás cada día. Iberdroex, siempre cerca de ti.
Y llegó el día. María Guardiola tomará posesión de su cargo este viernes en Mérida, en un acto institucional que se celebrará en principio en el anfiteatro romano de la capital extremeña. La ceremonia está prevista para las 7:30 de la tarde, aunque podría trasladarse al Palacio de Congresos de Mérida en caso de lluvia. Parece que solo va a llover a las 3 de la tarde, que luego disipa, pero hay un plan B. Guardiola va a asumir así oficialmente el cargo después de haber sido investida este miércoles en la Asamblea de Extremadura, donde logró la mayoría absoluta en primera votación con el respaldo del Partido Popular y Vox. Mañana, por cierto, Mérida también acoge el Congreso Regional Extraordinario del PSOE para renovar sus órganos de dirección e iniciar una nueva etapa tras las primarias. Un acto de presentación también de su nuevo líder, Álvaro Sánchez Cotrina, al que acompañarán José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura.
8 de cada 10 vecinos pagan menos en su factura de luz con CHC Energía. 8 de cada 10. Y en nuestra tierra hay más de 85.000 extremeños que ahorran con nosotros. Si todavía no estás en el club de los 85.000 ahorradores, no será porque no te lo ponemos fácil. Encuentra tu oficina más cercana en chcenergia.es.
El Plan de Talento Digital para el Empleo se posiciona como una de las grandes apuestas del mercado laboral a la economía. Hablamos hoy sobre él con Javier Luengo, director general de Feval.
Dentro del programa de talento digital de la Junta de Extremadura y con la colaboración de Feval y SESPE, se impulsa un año más una ambiciosa oferta formativa diseñada para responder a las necesidades reales del mercado tecnológico. Un catálogo compuesto por 70 cursos organizados en 9 áreas claves del sector TIC. La formación es 100% online, con clases en directo, orientada siempre a la empleabilidad, la innovación y el crecimiento económico.
Uno de los profesores es Luis González.
Los cursos están muy, muy centrados en las demandas de las empresas y yo he tenido la oportunidad de ser profesor en varias ediciones de los cursos de Python y de análisis de datos, que hoy en día son herramientas muy demandadas.
Profesor y también fue alumno, de hecho.
Programa de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura.
Dos y 53, casi 54 minutos de la tarde, el Ministerio ha adjudicado un nuevo estudio de mercado para la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa y el diputado socialista César Ramos ha publicado un vídeo donde asegura que el AVE parará en Navalmoral, Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz.
Que los trenes que vayan de Madrid a Lisboa o viceversa por la línea de alta velocidad tendrán parada en Navalmoral de la Mata, en Plasencia, en Cáceres, en Mérida y en Badajoz. Los trenes pararán en todas estas poblaciones porque el Partido Socialista del Gobierno ha garantizado que se impulsen las infraestructuras que el PP tenía guardadas en un cajón.
El portavoz de la plataforma Suroeste Ibérico en Red, Antonio García Salas, ha salido al paso de Ramos para calificar esas afirmaciones como arrogantes y advierte que no se puede decir ahora nada del trayecto. García Salas pone el foco en la estación de Mérida.
Hay retrasos y falta de toma de decisiones y sobre todo mucha falta de información. Decir dónde va a parar ahora es prácticamente imposible, sería una arrogancia, dijera quien lo dijera. Lo que sí es cierto que hay una estación, la de Mérida, que no está hoy por hoy hecha pública si se va a construir una en línea, que sería lógico. Y eso dificultará que muchos operadores entren en Mérida.
El origen del conflicto es un estudio que tiene 2 años para definir aspectos clave como los bypasses de Badajoz y Cáceres o la migración al ancho internacional. El portavoz ya ha denunciado en esta sintonía que en este tema todo llega con retraso. El Ministerio, desde luego, ha hecho ya de todo, entre ello culpar a Portugal de los retrasos, mientras España lleva 8 años sin decidir cómo pasará la alta velocidad por Toledo o sin decidir nada sobre la estación de Mérida. Bueno, y esta pregunta se la hace mucha gente en el campo. ¿Estamos ante una crisis sin precedentes por la subida sin freno de los precios? El campo extremeño considera que la situación actual no tiene precedentes. El gasóleo ha duplicado su precio, los fertilizantes suben más del 30% y los costes laborales por encima del 25% en los últimos 5 años. Cada vez hay más explotaciones inviables que son abandonadas. Herminio Íñiguez es el presidente de Ágriga.
Esto implica que haya muchos agricultores que estén pasando una situación en sus casas económicas muy límite, hasta el punto de que hay explotaciones que están desapareciendo.
En Tierra de Barros, la comunidad de labradores de Almendralejo también ha puesto el grito en el cielo, presentando un escenario negro si continúa la escalada de precios. Santi Prieto pertenece a la comunidad de labradores de Almendralejo.
La cesta de la compra no parará de subir y cientos de miles de personas tendrán que recurrir a ONG y bancos de alimentos para cubrir sus primeras necesidades.
¿Qué pide el campo extremeño? Pues la reducción del IVA de los insumos al tipo mínimo, topar al precio del gasóleo, ayudas directas y refuerzo de la AICA para evitar ventas a pérdidas y abusos de intermediarios. Bueno, y del campo nos vamos al sector del viñedo, que está atravesando también un momento complicado. Los motivos son varios. Por un lado, la caída del consumo del vino en estos últimos años, la falta de mano de obra y la subida de los costes de producción. Para conocer cuál es la situación en Extremadura, hablamos con Antonio Ortiz, presidente de ASATA.
Es bajo y los precios son altos. Eso hace que este cultivo pues no sea rentable y los agricultores pues estén mirando de reojo a otros cultivos, como puede ser el pistacho, puede ser otro cultivo alternativo, el olivar en superintensivo, que están siendo mucho más rentables.
Esto ha puesto sobre la mesa medidas drásticas, como el arranque de la superficie del viñedo y buscar otro tipo de cultivos, como escuchabas, más rentables.
La superficie que se está perdiendo, porque no es decir tú arrancas un viñedo y lo vuelves a plantar de otra variedad, que sea una variedad nueva, que sea que tenga un mayor consumo y demás. No, se están arrancando viñas, pero para no plantarlas más.
La situación, como escuchabas, es compleja y ahora mismo el objetivo es buscar soluciones, medidas con las que puedan hacer frente a un problema que está haciendo mucho daño a los agricultores extremeños. Bueno, pues llegamos así a las 3. Continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.